En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En España se han creado 19.000 puestos de autónomos y autónomas en el primer trimestre de 2024, según el barómetro que trimestralmente publica la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. Esto supone un crecimiento del 0,6% en comparación con el año anterior, con diciembre del año anterior en concreto, es decir, con el trimestre anterior en realidad. Y es una cifra un tanto esperanzadora porque a lo largo de 2023 el número de autónomos había permanecido más o menos estable, con ligeros vaivenes hacia arriba y hacia abajo. No es el día en el que hablamos de autónomos en este programa. Ahondaremos en estas cifras seguramente el martes, que es la fecha señalada para este propósito. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy la pregunta será, Carlos Martín, si los influencers son todos autónomos y autónomas o no, o los hay asalariados.
Pues en mi opinión la mayoría son autónomos y de hecho según las últimas regulaciones que está intentando introducir el gobierno, ojo porque puede que les hagan gravámenes especiales para ellos.
Bueno, sí, pero eso es por otro tipo de historias que no tiene que ver con la economía, ¿no?
No lo sé si es por el tema de que muchos de ellos, por el tema de los impuestos, digamos que se mudan a otras zonas con una fiscalidad más baja. No sé si es por eso.
No. Yo creo que tiene más que ver con el tema de la regulación audiovisual, es decir, que tengan una regulación similar al de otras plataformas audiovisuales que existen en nuestro país. De tal manera que yo creo que más que económico es un problema de que quede claro cuando hacen publicidad que es publicidad lo que hacen y no es...
Pues podemos, Javier, si te parece, crear un poco de hype, que lo hablábamos Chema y yo la semana pasada, lo que es crear un poco de expectación para que luego resolvamos dudas sobre este tema.
Aquí el millennial se os está volviendo Z con lo del hype.
Está a tope, está aprendiendo conocimientos nuevos.
Chema Moreno.
Como tú, sí, buenas tardes, Javier Peña, ¿qué tal?
Pues bien, aquí pasando la tarde.
La tarde de viernes. Pues bien, aquí estamos, sí. Pues conoceremos más detalles sobre esto del mundo influencer, de cómo es trabajar en el mundo influencer y a ver qué nos cuentan.
Estos son dos influencers en potencia, o sea, que están aquí tomando nota para saber cómo tienen que trabajar en este mundillo. En fin, que vamos hablando de influencias con nuestras redes sociales, que todavía son muy modestas en comparación a todos estos influencers.
Bueno, que hemos llegado a los 3.000 seguidores en
pero
TikTok.
Pero que nos den tiempo, porque en TikTok llevamos, ¿qué llevamos? ¿Dos meses? Pues ya está.
Desde febrero.
Pues que nos den tiempo, que nos den tiempo.
Y llevamos ya 3.000 seguidores, no está mal. Allí nos pueden encontrar en TikTok, en LinkedIn y en Facebook. Somos Madrid Trabaja.
Y me has permitido hoy decirlo.
Un poquito
en
de pausa.
Twitter, Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos oportunidades de trabajo que ofrecerte, que empezamos con una bolsa de empleo para auxiliares administrativos en el Ayuntamiento de Aranjuez.
Se trata de una convocatoria de empleo público para una plaza cuyos aspirantes que superen el proceso y no sean seleccionados serán incluidos en esta bolsa de empleo para futuras necesidades temporales. Los candidatos deberán tener el graduado en la ESO o equivalente y con ello podrán presentarse a este proceso regido por concurso o oposición. Este tendrá un ejercicio teórico de 40 preguntas tipo test y uno práctico y una vez aprobados se valorarán los méritos profesionales y formativos. El plazo termina el 21 de abril.
La Fundación Laboral de la Construcción busca 4 electricistas en Madrid.
Que cuenten con titulación de grado medio o superior relacionado con la electricidad, experiencia en instalaciones y mantenimientos de baja y alta tensión, carné de operario de plataformas elevadoras y de conducir. Les ofrecen un contrato de duración determinada con posibilidad de permanecer en la empresa y un sueldo según el convenio más variables.
Buscan recambista en Alcobendas y en Colmenar Viejo.
Los requisitos son tener el carnet de conducir y experiencia de al menos un año como recambista en almacenes de talleres. Se valorará tener experiencia con marcas de vehículos como Volkswagen, Seat, Audi, Renault y Toyota y le ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo.
Convocatoria de empleo público para 4 técnicos auxiliares audiovisuales en el Senado.
De esas 4 plazas, una será por turno libre, 2 por promoción interna y una estará reservada para personas con discapacidad. Los candidatos deberán tener el grado superior de FP de la rama correspondiente o equivalente y aquellos que se presenten a la promoción interna deberán tener la condición de personal laboral del Senado. El proceso selectivo es por oposición, la cual tendrá 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el contenido del programa, uno de resolver supuestos prácticos y preguntas de desarrollo y uno de trabajo práctico. Podrás inscribirte hasta el 18 de abril.
Hay una oferta de empleo para 10 conductores de tráiler en Leganés.
Deberán tener carnet de conducir C+E, tacógrafo y CAP en vigor y disponibilidad además para transportar el material desde Leganés por toda la península ibérica de lunes a viernes. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con salarios según convenio más variables e incorporación inmediata.
Y buscan director de Relaciones Públicas y de Comunicación en varios parques de Madrid.
En concreto en Parque Warner, Parque de Atracciones y Acuópolis Villanueva. Es una oferta gestionada por Parques Reunidos y la persona seleccionada se encargará del desarrollo de planes de comunicación interna y externa o publicar en redes sociales. Deberá tener grado en periodismo, posgrado en medios digitales o marketing digital, conocimientos de inglés y de herramientas de edición, carnet de conducir y vehículo propio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 5 de abril.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Iniciamos nuestra mesa de orientación laboral de todos los viernes, en la que vamos a hablar, como hemos comentado, de esta posibilidad de trabajar de influencer, que es una posibilidad que contemplan muchas personas jóvenes en nuestra comunidad. Las hay también mayores, ¿eh? Aquí no es una cuestión tampoco de edad. Ahora lo comentaremos con dos personas que pertenecen a ese mundillo de una manera o de otra, delante o detrás de las cámaras en las redes sociales. Pero primero me vas a permitir que salude a Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid, muy influida ella por una señorita que tiene en su casa, ¿no? Que es a su vez seguidora de muchas de estas influencers, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, de hecho, al final cuando bueno, buenas tardes, que he entrado ahí
buenas tardes.
Un poco. Sí, hombre, teniendo un adolescente en casa, el tema de los influencers, pues al final está como muy en boga, ¿no? Uh-huh. Además que yo recuerdo cuando empezó, sobre todo porque ya entró con la fiebre del TikTok.
Sí.
En una ocasión que ella me dijo, pues yo de mayor quiero ser TikToker.
Ah.
Y yo, uh-huh. Como, vamos a ver.
¿Y qué le dice una orientadora laboral a su hija cuando manifiesta su voluntad de ser TikToker?
Claro, es como, muy bien, digo, tú solamente ves lo que a ti te gusta, que es tener muchos seguidores, que la gente te conozca, digo, pero no ves todo el trabajo que hay detrás. O sea, todo esto lleva una creación de contenido que tienes que pensar en lo que vas a decir, que eso interese a alguien, ¿no? Luego, aparte, crearlo, escribirlo, pensarlo, editarlo, publicarlo, hacer un seguimiento, o sea, que viene mucho trabajo detrás.
Ya estoy sudando,
claro.
Solamente de...
Claro, es que es... Si tú quieres monetizar eso, no es solamente, pues yo utilizo las redes sociales de moneo.
Ya.
Vale, pues muy bien, pues eso está bien, pero si luego quieres monetizarlo, hay mucho trabajo detrás. O sea, no es solamente lo que vemos. Detrás hay muchísimas, muchísimas horas que dedicar.
Ya.
Entonces, eso es muchas veces, te estoy hablando de que pues mi hija tendría a lo mejor 12 o 13 años. Con esa edad, tú eso no lo ves.
Claro.
Tú ves solamente lo de, pues
la
quiero
parte
ser
bonita,
popular.
¿No? Claro.
Claro, la parte de popularidad, la parte de que sea guay en el instituto, etcétera, etcétera. Pero no ves todo lo que hay detrás.
Claro. ¿No? Y luego, hombre, que hay muchas personas que se quieren dedicar a ello y muy pocas las que consiguen la meta. Pongo otro ejemplo que antes era muy habitual, sobre todo los chicos, afortunadamente también ahora las chicas, ¿no? Que querían ser futbolistas. Pero claro, de todos los que querían ser futbolistas, que eran cientos de miles, al final llegaban unos poquitos, ¿no? A equipos y a ganarse la vida, pues como cualquier equipo de primera división. No te voy a hablar ya de los Messi, Cristiano y todos estos, o Mbappé, ahora más moderno, pero en cualquier caso, ni siquiera un jugador del Getafe. Lo digo porque cobran menos que todos estos, ¿no?
Claro, claro, es que hay una parte ahí de, yo creo que de perseverancia, de aguantar un poco el tipo, de que...
Y de talento
al principio
también.
Cuando empiezas, sí, de perseverancia, de talento y también hay un porcentaje, yo creo que de suerte, ¿no?
Eso.
Porque
también
hay mucha gente que sigue ahí y es... Si de verdad ese es tu objetivo, que también tienes que tener claro que ese es tu objetivo, cuál va a ser tu público y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Que dentro de todo lo que son los influencers, hay influencers de todo tipo, que si, no sé, moda, salud, nutrición, maternidad, ocio, yo qué sé, mil cosas.
Sí.
Entonces, saber a quién te vas a dirigir, ¿no? Y tenerlo claro y pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, porque al principio eso no lo vas a monetizar, va a ser complicado. O sea,
claro.
Eso yo entiendo que hasta que no hay una serie de seguidores, de followers detrás tuya, las marcas no se van a interesar por ti, ¿no? Entonces,
claro.
Hay mucha parte de perseverancia y luego está la parte esta de que subas un contenido, se haga viral. Uh-huh. Y lo que pasa es que luego eso hay que mantenerlo.
Claro.
Porque tú puedes ser viral y luego quedarte en eso y luego no seguir en ese trabajo diario, ¿no?
Claro, claro.
Entonces yo creo que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que no solamente eso, pues lo que se ve a simple vista.
Bueno, Laura Ramírez de Oriéntate, yo creo que tiene todavía el peque es muy peque, ¿no?
Hola, buenas tardes. Bueno, es muy peque, pero ya tira por ambas cosas. A mí ya me ha llegado a decir que quiere ser youtuber y bueno, el tema del fútbol. Estamos empezando con ese tema ahora.
Ah, sí, ¿no?
Que bueno, sí, ahora yo me he negado hasta ahora porque considero que los niños también tienen que estar preparados, ¿no? Para sobrellevar, porque lo que comentaba muy bien Mercedes y lo que estamos diciendo, al final ellos ven lo bonito, ¿no? Del juego, del fútbol, los partidos, en el caso de youtubers, pues ven, en el caso del mío le encanta a un chico que hace vueltas, da vueltas por el mundo y se ve solo lo bonito, pero no todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás. Entonces, lo que también yo le intento transmitir, y yo creo que todo el mundo, porque es muy injusto el que se les ponga la etiqueta de que viven muy bien, de que no trabajan, de que ganan muchísimo dinero, cuando no saben el esfuerzo que conlleva. Muy de cerca, lo que pasa que a unos niveles muchísimo inferiores, evidentemente, tengo, bueno, mi hermana que tiene su pequeña cuenta de Instagram y es tremendo, es de viajes en su caso, y es el tremendo el esfuerzo que hay que hacer y que tiene que dedicar para al menos mantenerla, o sea, sin más, mantenerla ya, sí. Porque no tiene ningún tipo de remuneración. Entonces yo creo que tenemos que conocer muchísimo mejor estas nuevas profesiones para transmitir a los que vienen detrás que es una profesión de verdad, que hay que respetarla, que hay que saber también si tienen las habilidades y si se vale para ello, y desde luego todo lo demás. Todo lo que ha comentado Mercedes, absolutamente de acuerdo.
Es evidente que, bueno, pues es un mundo que requiere de un mayor esfuerzo. Yo recuerdo, y vosotras recordaréis también, que tuvimos aquí a Digimario, que ya nos explicó, ¿no? Que no todo es oro. Luego es verdad que ya Digimario tiene una posición de ganar mucho dinero y demás, pero hasta llegar ahí, pues es un camino largo, con paciencia, con talento, porque yo reitero que sin talento no se consigue absolutamente nada. Pero vamos a hablar con dos personas que tienen que ver con este mundillo. Por un lado tenemos a Jaime Pérez Seoane, que es fundador del grupo Go. No sé si es Go o Go Talent. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado.
Esas dos cosas, de hecho, porque el grupo es el paraguas y tiene agencias debajo, y nuestra agencia principal... Sí. De representación de creadores de contenido e influencers es GoTalents, es la plataforma más conocida del grupo. Así que sí, tanto Grupo Go como GoTalents.
Dentro del grupo tenéis también una agencia para celebrities, ¿no? Que sería otro concepto.
Tenemos tres agencias, la principal es GoTalents, tenemos una agencia que se llama Tickers, que está enfocada en creadores de contenido TikTok de generación Z. Sí. Tenemos una tercera agencia que vamos a lanzar dentro de poco, que no tiene la marca, no es oficial todavía. Y tenemos experiencia, tenemos una vertical de celebrities, pero no es una agencia como tal, sino que digamos que dentro de las muchas cosas que hace el grupo Go, también trabajamos con, porque al final las celebrities, digamos que el mercado de influencers ha cogido peso, ¿no? Y digamos que va robando el territorio al celebrity, y las celebrities tradicionales pues han querido digitalizarse y participar también un poco en el nuevo ecosistema digital.
O sea, que hay una frontera muy tenue entre una cosa y otra, entre una influencer y una celebrity, por ejemplo.
Podemos decir que los influencers muchas veces son celebrities, en otras ocasiones no, pero muchas veces lo son, en pequeña o en mayor escala. Lo que pasa es que los celebrities quieren ser influencers en gran medida. Esa sería un poco la frontera que existe.
Ya. Bueno, de cualquier manera, ¿qué se necesita, Jaime, para ser influencer?
Bueno, pues estaba escuchando la mesa y estáis tocando un montón de elementos que son clave. Coincido en que el factor suerte es fundamental, pero detrás hay una maquinaria, y esa es la industria que juega en la comunicación y en la publicidad, ¿no? Tanto, digamos que simplificando mucho la descripción, de influencer es como una especie de pequeño medio de comunicación con sus canales, que son sus cuentas de redes sociales, y todo el engranaje de producción de contenidos, planificación de temas comerciales, al final es como gestionar un canal, con lo cual implica un millón de cosas, implica equipos profesionales, equipos de comunicación, equipos de publicidad, y por supuesto luego es un embudo muy fino. Aquí hay, en España por ejemplo, hay más de 25 millones de cuentas Si miramos Instagram y TikTok, y hay 2.000 influencers que podemos decir que iban de ellos. O sea, que realmente es una, es un ecosistema muy privilegiado.
Claro, pero desde luego comentaba Laura que muchos jóvenes, sobre todo, muchos jóvenes, cuando digo jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes.
Sí.
Que claro, se quedan, como decía Mercedes, en esa parte bonita, ¿no? En esa parte de la alfombra roja, de los premios estos que han entregado hace poco, ¿no? De los premios ídolo, me apunta Arancha Bravo.
Correcto, ídolo.
Se quedan en esa faceta, pero claro, de esas personas que acuden a entregar o a recibir los premios ídolo, no se conoce o no es tan conocido las horas que tienen detrás de eso, de preparativos, de trabajo para que los contenidos sean interesantes, ¿no?
Bueno, es que es un trabajo sin horario prácticamente, o sea, es un trabajo completamente esclavo y es muy duro, es muy duro. Es muy duro desde el punto de vista de la entrega que exige. Evidentemente, las recompensas que recibes, ya no solo hablas de DJ Mario, que obviamente es un creador de contenido muy, muy bien posicionado, sí. o de otra clase de privilegios que tienes, ¿no? Y de un poco del reconocimiento social, es enorme. Pero a mí también me gusta que la gente joven planifique su vida un poco con el fondo, porque al final hablabais de los sectores y un influencer es un poco un divulgador de alguno de esos territorios, ¿no? Ya sea de comedia, de moda, de ciencia, de historia. Y al final yo creo que lo que tendría que hacer la persona joven es pensar más en el fondo de su contenido y no tanto en la parte de la fama, que oye, le puede llegar o le puede no llegar, pero lo normal sería que no le llegue, porque es muy complicado.
Claro, son pocos, digamos, los elegidos, podríamos decir. Jaime, además los elegidos, ¿cuenta el número bruto de, por ejemplo, seguidores? O si, por ejemplo, nos dedicamos a un ámbito muy específico, qué sé yo, a la pesca, por decirte algo. Pues ahí no cuenta tanto, a lo mejor, que haya un gran número de seguidores. Digo yo, no lo sé.
El número de seguidores, digamos que es una métrica que cuando empezó todo esto hace unos 10, 12 años era muy, muy relevante y ahora es menos importante. Ahora importa más el palabra engagement, que habréis oído algunas veces, ¿no? Un poco como qué reacción consigas en tu audiencia, ¿no? Cuántas consecuencias tengan tus contenidos. Es un poco, pues, si consigues que la gente vaya a ver un canal, vaya a una página web, ¿no? Haga un poco, se influya realmente por lo que tú recomiendas. Y esto es posible con un canal general, ¿no? Con un influencer de estilo de vida, por ejemplo, y también sería con uno de pesca. Lo que pasa es que el de pesca está limitado. Evidentemente, un canal, esto es como los canales de comunicación, pues un canal pequeñito de la televisión, que sea de pesca, si tiene sus suscriptores de que les encanta la pesca, pues oye, puede vivir de ello. ¿Por qué no?
Claro, porque al final son pocos, pero hay marcas cuyo público objetivo está ahí y no necesitan irse a un canal genérico, ¿no? Para obtener rentabilidad de su participación.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, en Go tenemos dentro de la cartera de representados, pues tenemos a, digamos que nuestro fuerte es el estilo de vida y bueno, lo creo que lo comprobaremos ahora durante el programa.
Ahora cuando.
Pero también tenemos a algunos creadores que son más específicos y, por ejemplo, tenemos a un mago que se dedica a hacer cosas de magia y pues a lo mejor le patrocinan marcas reconocidas de barajas de cartas o de ropa específica para un poco la temática, ¿no? Y al final esto efectivamente hay nichos.
Bueno, de cualquier manera hay que decir que, Jaime, lo que tenemos que saber es, para acudir a vuestra agencia, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, primero ser influencer o que captar vuestra atención de alguna manera y a partir de ahí ayudáis a que la persona se convierta en influencer.
No, nosotros normalmente no somos una agencia que forme, o sea, sí formamos, digamos, pero ya una, digamos que nosotros trabajamos con creadores de contenido que ya tienen cierto nivel de maduración, aunque no sea demasiado algunas veces, pero sí que empiece a mostrar que despunta. Entonces, la realidad es que el embudo por app, digamos que es muy se cierra muy rápido, ¿no? Es muy difícil triunfar, pero los elementos que hay que tener también son muy variables. Es la naturalidad, y creo que hoy tenemos un ejemplo de los que más me pueden gustar en todo el mercado sobre un tema de naturalidad y creer en uno mismo, ¿no? Hay que tener mucha personalidad. Las redes sociales, además, que esto estoy seguro que lo habéis hablado en otros programas y si no lo tocamos ahora, tienen la fama, tiene un arma de doble filo, ¿no? Y tiene los famosos haters y un poco todo lo que lleva es durísimo. Entonces, a nivel mental hay que tener una preparación muy sólida. Sí. Entonces, ¿cuándo entramos? Pues realmente depende. Pero normalmente ya tenemos que ver algo, ¿no? Ya tiene que haber una lógica, como una especie de contacto, como intuición de la persona con el con las redes, ¿no? Y un desarrollo y digamos que pueda prometer realmente esa carrera.
Te acompaña, bueno, en realidad esta es un poco lejos, pero nos acompaña a todos en esta tertulia y quiero ya presentarla a Jennifer Muchelas, que forma parte de vuestra agencia, ¿verdad, Jaime?
Sí, ya, ayer la conocimos en, ahora me corregirá, pero yo diría que al principio de 2018.
Sí.
Y hemos trabajado juntos desde entonces y bueno, ha sido una carrera por ahora muy provechosa, en la que hemos tenido momentos mejores y peores, pero siempre progresando, en la que hemos aprendido un montón y bueno, Jen tiene un historial profesional bastante bueno y todavía está empezando, es muy jovencita todavía.
Está empezando, dando sus primeros pasos, pero ya tiene, por ejemplo, 300.000 seguidores en Instagram, que ya los quisiéramos algunos. Sí. Jennifer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Porque te tengo que decir que yo cuando he visto tu TikTok, ahí sí que he dicho, bueno, 100.000 en TikTok, es que esto es muy curioso. A mí me parece mucho más fácil conseguir, no es, digo que lo sea, ¿eh?, que sea fácil, pero digo que es más fácil conseguir 100.000 en TikTok que 300.000 en Instagram. ¿No te parece?
Sí, al día de hoy es verdad. Sí, TikTok es verdad que está mucho más avanzado ahora mismo que Instagram. Entonces, esto.
Es que digamos que es más fácil viralizar contenidos en TikTok que en Instagram.
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro.
Sí, es que TikTok al final hay muchísima más audiencia, hay muchísimo más de todo y el algoritmo es muchísimo más bueno que ahora mismo en Instagram. Entonces, mucho más fácil crecer.
Claro, claro. Bueno, de cualquier manera, Jennifer, con Jaime contactaste con el grupo Go en 2018, pero me imagino que tú en las redes llevas mucho más tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que empecé pues justamente cuando salió Instagram, que fue en 2012, y lo que subía en Facebook, pues lo subía en Instagram.
Sí.
Y básicamente, pues en esa época no era un trabajo, yo lo subía como un hobby, pues subía mis fotos, mis looks, pues mis cosas un poco del día a día, que en esa época pues no había ni historias, no había absolutamente nada, solo era una foto y ya está.
Claro.
Y desde entonces pues me empezó a seguir muchísima gente, no sé por qué, hay mucho factor suerte, que yo creo que es el peso más grande de este trabajo, que hay mucho factor suerte.
Pues fíjate, Jennifer, que lo ha dicho también Mercedes, yo el factor suerte lo relativizo. Hombre, algo de suerte siempre hay que tener en la vida, pero
no,
tienes que tener también una cierta intuición de qué es lo que le gusta a tu público objetivo. Y eso no es suerte, eso es tener una intuición especial que sucede en cualquier ámbito de la comunicación.
Totalmente, sí, y también es talento y hay muchísimas cosas más. También es diferente empezar en esa época que no había ningún influencer, como el trabajo de influencer no existía, que ahora empezar ahora es mucho más como complicado y más difícil porque hay mucha más competencia y hay mucha más gente y mucho más temas, entonces como abarcar en un tema que tú te quieras dedicar es mucho más difícil porque tienes miles de personas que hacen este tema.
Claro. Bueno, de cualquier manera, Jennifer, ¿desde cuándo, dónde está la frontera a partir de la cual esto se convierte para ti en una profesión?
Pues se convierte realmente en una profesión, bueno, la primera vez me acuerdo que no estaba nada regulado ni absolutamente nada, pero yo creo que se convierte cuando ya está regulado y ya entro en una agencia de representación, que es como hace como 8 años. Entonces ahí sí que ya lo valoras como más un trabajo y ya empiezas, pues, trabajas con muchas más marcas y haces muchísimas más cosas, entonces ya empiezas a valorar que realmente es un trabajo.
Un trabajo que como todo lo que tiene que ver con el mundo de... Porque me imagino que tú eres autónoma, ¿no, Jennifer?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Con lo cual hay altibajos, ¿no? Hay momentos, me imagino, de mucha abundancia y otros de mayores estrecheces.
Sí, totalmente. O sea, es que al final es un trabajo, bueno, ya lo ha dicho Mercedes y Laura, que es un trabajo que está súper bien, puedes mostrar tu creatividad, conoces un montón de marcas, un montón de cosas y muchísimas oportunidades y tienes un montón de privilegios, pero también hay una parte muy complicada que tienes que tener una autoestima como muy...
Muy fuerte,
muy
¿no?
Fuerte.
Para los, afrontar los hate, ¿no? Los comentarios de odio.
Sí, eso es lo peor realmente del trabajo, porque, a ver, también tú tienes que poner un límite. A mí me gusta mucho poner un límite de separar el trabajo de mi vida personal.
Claro, claro. Y luego también, incluso habrá momentos que a lo mejor, porque claro, una persona puede ser muy fuerte, pero pasa también por momentos, ¿no? De autoestima un poquito mayor o menor, con lo cual habrá momentos, Jennifer, que optes por a lo mejor ni siquiera leer los comentarios, ¿no? No vaya a ser que te afecten si estás en una época un poquito más sensible.
No, exacto, pero al final es que es imposible no leerlos, al final los lees 100%. Ya. Y claro, es lo que tú dices, que al final somos personas y que no todo el mundo estamos como en la cima de la montaña al 100%. Entonces, claro, eso en tu día a día, pues tienes que estar además cada día publicando cosas y cada día estando ahí. Entonces, si tú tienes una mala época, pues es difícil a veces hacer las dos cosas, ¿no? Pues pensar en ti misma y subir tu autoestima y trabajarte a ti misma y luego subir contenido como, pues no alegre, pero que se entienda que estás haciendo lo que estás haciendo.
Jennifer, aquellas personas que nos escuchen, que de repente quieran dedicarse a este mundillo de las redes sociales, ¿qué cuatro consejos les darías en estos momentos, teniendo en cuenta lo que tú comentabas, que ahora mismo la cosa es un poquito más complicada que los que empezasteis allá por 2012, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, yo les diría que no se frustren en el sentido de likes o estas cosas que la gente se fija mucho o de seguidores, simplemente que sean ellos mismos y que suban realmente cosas que les aporten a ellos y que les hagan como bien, básicamente. O sea, que no intenten como compararse con nadie, que no intenten como, no sé, como frustrarse, que suban y que si al final también puede ser un hobby y ni que sea cinco personas tener, ya estás a lo mejor ayudando o haciéndolo ver a otras personas
claro.
Tu contenido, entonces ya es algo.
Claro.
A veces no hace falta tener como un público muy, muy grande.
Bueno, Jaime, yo esto, en relación a lo que nos está comentando Jennifer, me parece muy interesante, porque nos ha sucedido a todos aquellos que hemos montado negocios en Internet, que cuando los montamos pensamos que en cuestión de dos meses vamos a tener unas audiencias millonarias, y esto en Internet en general no funciona así.
Completamente de acuerdo. O sea, el caso de Jennifer, como ella ha descrito, mucho mejor que lo haría yo, es distinto porque ella, por su trabajo, su constancia, su tesón, pero también por estar en el sitio indicado, en el momento indicado, pues fue un crecimiento más sostenido y forma parte de una generación de creadores que a los que les ha ido razonablemente bien, con altos y bajos, como decías tú también.
Claro.
Pero Internet es un mundo muy difícil, donde hay mucha oferta, ¿no? La famosa democratización del contenido hace que cualquiera puede ofrecer contenidos, igual que ofrece servicios, y esto claro. Lo vuelve muy competitivo. Es muy difícil destacar.
Pero yo creo, Jennifer, que has dado tú antes en la clave, a que en 2012 tú no estabas pensando en que esto se iba a convertir en una profesión para ti.
No, para nada.
Es que a lo mejor también por ahí, esa puede ser también un poco la clave, ¿no, Jaime? Es decir, pensar menos en, vamos, lo comentaba también antes Jennifer, ¿no? Pensar más como en un hobby que en algún momento se puede convertir en profesión, más que el enfocarse desde el primer instante a tengo que ganar dinero con esto, porque a lo mejor en los primeros instantes no lo consigues.
Absolutamente. Yo siempre digo lo mismo. O bien un hobby, como dice Jennifer, o Jenny, como la llamamos en casa,
sí.
o bien porque tu profesión o tu pasión la quieres un poco divulgarla, ¿no? Y si te encanta la historia, pues voy a un tema. Jennifer, vamos a hablar de la moda, ¿no? Que es un poco el gran tema de Jennifer. Pues oye, si te encanta la moda, pues usa las redes sociales para divulgarlas y un poco habla de lo que te gusta y enséñalo.
Claro.
Y efectivamente que te sirva a ti de plataforma, pero no una plataforma de monetización, que es una palabra que está muy bien usada porque sirve para explicar algo, pero que es un fin un poco pernicioso. Y luego, oye, si te haces profesional de ello, pues fantástico.
Claro. Bueno, pues vamos a escuchar también, que seguro que tienen comentarios y preguntas. Mercedes, adelante, empezamos por ti.
Venga, mira, pues cuando habéis propuesto el tema, ¿no? Al pensar pues, qué hace un influencer, cuáles son sus competencias, ¿no? La que más complicada me parecía era la parte de que hay una vez después de publicar, de subir el vídeo, el reel, lo que sea, ¿no? Esa parte de las personas que te siguen, ¿no? Y esa competencia que es al final, yo lo ponía como esa tolerancia a la frustración, que habéis hablado muy bien, Jennifer, del tema de la autoestima, que es algo que en principio, cuando decimos, ostras, pues voy a ser influencer, esa parte a lo mejor no se toca tanto, pero cuando estás ahí, ostras, el recibir de un montón de gente que a lo mejor te sigue y que no conoces, claro. El recibir toneladas y toneladas de críticas... No, ¿Cómo se lleva eso, no?
¿Cómo se
cuando
gestiona?
Tú dices, ostras, claro, yo voy a contar lo que más me gusta, mi pasión, pues que pueda ser la moda, lo que sea, y de repente me encuentro con eso, ¿no? Mm. Que es una competencia que habitualmente no se trabaja tanto cuando empiezas ahí, ¿no? Sobre claro. todo la bueno, gente que empieza muy joven.
Fíjate que en relación a esto, yo le preguntaría a Jennifer, porque como todo en esta vida, ahora tenemos mucha experiencia. Es decir, ahora ya conocemos este mundillo, conocemos los hate, conocemos ese tipo de historias. Pero claro, en 2012 es que estaba todo empezando, Jennifer. Entonces, yo creo que os debió pillar como más por sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una sorpresa. O sea, al final es que no había tanta gente tampoco que te seguía, tampoco existían mucho los haters. Entonces, luego empezó eso más tarde.
Hmm. Claro, pues es un elemento importante. Laura, tu comentario.
Sí, bueno, pues aquí escuchándoos, ¿no?, a todos, lo que hemos hablado al principio de que, bueno, pues es la moda, de que los niños se dicen que quieren ser, mucha gente se echa las manos a la cabeza porque no lo entiende como profesión, y yo creo que esto ha pasado y pasará siempre con las nuevas profesiones o las que se ponen de moda. Y me ha venido a la cabeza el mamá quiero ser artista de Concha Velasco.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, yo creo que sí, es un poco ahora, pues cambian los tiempos, cambian las profesiones y yo creo que hay que adaptarse y evolucionar con todo y ver también el punto positivo. Y quería preguntarle a Jennifer, que ella lo ha comentado, ¿no?, que separa un poco la parte profesional de la personal, pero me gustaría preguntarle dónde pone ese límite, porque claro, ella empezaría compartiendo contenido, pero sí que es cierto que bueno, la he seguido en Instagram, veo que comparte aspectos personales. ¿Dónde está ese límite de el hasta aquí cuento y a partir de aquí ya? Porque claro, entiendo que hay que tener mucho cuidado, mucha seguridad, porque hay mucha gente que desconoces, ¿no? Y hay peligro también en las redes. Entonces me gustaría saber eso, su límite, ¿dónde está?
Jenny, la frontera, ¿dónde sitúas la frontera?
A ver, es muy difícil tener una frontera. Lo que pasa es que hay mucha gente que, por ejemplo, expone su vida, pero al 100%, quiero decir, pues cada día lo que le pasa, pues a todo su entorno, tanto amistad, familiar, pareja, todo. Entonces, yo, por ejemplo, hay muchos aspectos, por ejemplo, de mi pareja, o sea, la gente sabe que tengo pareja, pero no la muestro, porque familia también, muy poco. Entonces, yo hay aspectos que prefiero como separarlos y que la gente realmente me siga por quién soy yo, sino... No ya. Por lo que tengo como detrás. Uh-huh. Que no pasa nada la gente que lo hace, ¿eh? Pero yo como prefiero también, sí, como que, separarlo.
Que es una opción, que no es ninguna obligación, ¿no?
Exacto, exacto. Cada uno hace lo que quiere, pero yo prefiero eso también como para saber lo que es la vida real y lo que es la vida de Instagram. que a ver, la vida de Instagram, lo que yo enseño es real, pero ya me entendéis.
Sí, que oye, que una cosa es el escaparate y otra cosa es la trastienda, por así decirlo.
Exacto.
¿No? Y uno enseña el escaparate y otros pueden enseñar parte de la trastienda. Yo estoy seguro que toda la trastienda no lo enseña nadie, pero pueden enseñar una parte o no, que es algo voluntario y que forma parte también de la estrategia que cada persona tiene a la hora de afrontar su participación en las redes sociales en general, ya no solamente cuando se consigue vivir de ello. Pero bueno, oye, que estaría toda la hora hablando con vosotros, pero no es posible porque tenemos otros contenidos. Así que Jaime Pérez Seoane, fundador del Grupo Go, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y a todos.
Y Jennifer Muchelas, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Y hablamos en ese espacio que semanalmente dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de la Escuela de Competencias San Blas Digital. Lo vamos a hacer con la persona que se responsabiliza de este área, que es Antonio Urbano. Es responsable de la Escuela de Competencias de San Blas Digital. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Hablamos hace dos o tres semanas de las nuevas formaciones que vais a impulsar, pero nos ha llamado la atención que vais a organizar el 9 de abril, que si no me falla la memoria es martes próximo, una iniciativa que une soledad no deseada con la búsqueda de empleo. ¿Esto cómo es, Antonio?
Sí, bueno, esta actividad viene un poco de la colaboración que tenemos con el programa de Madrid Salud y Servicios Sociales, ¿de acuerdo? Donde sobre todo lo que buscamos para las personas que están en este programa, que son personas desempleadas y que viven solas, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando, es verdad que al final las competencias son muy amplias, ¿no? Y aquí sobre todo lo que trabajamos mucho, pues bueno, por un lado es la comunicación, la colaboración, pero muy enfocado sobre todo a la parte activa del empleo, ¿no? A poder crear un currículum atractivo, ¿no? Donde se defina bien y claramente las habilidades y el talento que tiene la persona, ¿no? O sea, sobre todo está muy centrado a un inicio de la alfabetización digital de estas personas, ¿no?
Sí.
Que a veces, pues bueno, yo creo que es importante abrir otra puerta más a la comunicación digital, ¿no? Y para poder acceder a otros recursos, ¿no? Aparte de los físicos que conocemos.
Claro. Y las personas que quieran participar, esto va a ser de 7 a 8 y media de la tarde, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, normalmente inscribirse en la web. Hay varias sesiones que estamos abriendo en la web, ¿de acuerdo? Y la gente se tiene que inscribir o puede, incluso si está ya lleno, hay lista de espera, o sea que se pueden inscribir perfectamente y abriremos nuevas ediciones en esta línea, ¿no? Que es en lo que estamos un poco también constantemente proporcionando en el centro, ¿no? Pues no solo esta actividad que es la alfabetización digital para cómo acceder al empleo y demás, sino también pues tertulias, cines, debates, jornadas temáticas, eventos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un poco el objeto. Claro. Todo se puede hacer a través de la web y la gente se puede inscribir.
Correcto.
Totalmente, ¿sabes?
Y no necesitan ningún requisito, ¿no? Para
inscribirse. Ninguno. Es un servicio gratuito que la Agencia para el Empleo proporciona a todos los ciudadanos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y ya digo que yo creo que está abierto de 9 a 9... de lunes a viernes, incluso algunos sábados también tenemos actividades para los ciudadanos para en esta línea, ¿no? De cualquiera de las competencias que podamos un poco reforzar en los ciudadanos, ¿no? Es un poco el objetivo de esta escuela.
Bueno, y además hay que recordar que tenéis web específica de San Blas Digital, ¿verdad?
Exactamente, web sanblasdigital.es. La semana que viene tenemos actividades el 8 de abril, la alfabetización digital y herramientas de programa de trabajo útiles, Canva, por ejemplo,
sí.
O el 10 de abril de Office, por ejemplo, o conoce tu PC para explorar los archivos de Windows. O sea, es que, bueno...
Aquí somos muy de Canva, te diré. Somos muy,
¿sí?
muy fan de Canva.
Pues aquí es muy habitual, en la escuela somos muy habituales de Canva también. Creemos que es una herramienta muy, muy, muy fácil y muy, muy instructiva en ese sentido. O sea, que yo creo que es bastante... una herramienta que la gente entiende con facilidad, ¿no? O sea, que es bueno, es muy buena herramienta.
Bueno, pues que se acerquen a la página web de San Blas Digital y que vean todas esas posibilidades de formación y de encuentros que proporciona este lugar en el distrito madrileño de San Blas. Antonio, un placer, gracias.
Un placer y estáis invitados a visitarnos. Un placer a todos, buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Propuestas de formación que te pueden cambiar la vida, por ejemplo, con un curso de ayudante de carnicería y charcutería.
Comienza el 16 de abril y se imparte de manera presencial de lunes a viernes de 10 a 3 en Mercamadrid. Cuenta con 100 horas teóricas y prácticas en empresas de 27 y comienza el 27 de mayo y dura hasta el 11 de junio. Está dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid y se facilitará el abono transporte para la asistencia.
Hay un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
En él aprenderás a atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario aplicando estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y relaciones con el entorno. Lo impulsa la Comunidad de Madrid, otorga certificado de profesionalidad nivel 2 y dura 370 horas y comienza el 29 de abril.
Lo subvenciona la Comunidad de Madrid, para ser más precisos. Un curso de control de proyectos y obras de construcción.
Al terminarlo, serás capaz de concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de costes y realizar el control de la documentación generada en proyectos y obras de construcción. Lo impulsa la Fundación Laboral de la Construcción, dura 430 horas, comienza el 8 de abril y ofrece certificado de profesionalidad.
Y cerramos con el curso de actividades auxiliares de almacén.
Lo impulsa Alcalá Desarrollo, tiene una duración de 210 horas.
Esa boca, niño.
Joder. Se puede decir.
Bueno.
Jobar, jopelines.
Eso mejor. Sí.
Perdón.
Cáspitas.
Cáspitas, recorcholis. Lo impulsa Alcalá Desarrollo, tiene una duración de 210 horas y ofrece certificado de profesionalidad. En él aprenderás a realizar operaciones auxiliares de almacén, tales como la recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación o expedición de cargas y descargas, entre otras. Comienza el 27 de mayo.
Que te interesa, en cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 5 de abril. Y antes de la Semana Santa estuvimos hablando del programa Cambiando Vidas que impulsa la Fundación Integra y la Fundación Endesa en varias ciudades, entre ellas en Madrid desde 2016. Y estábamos pendientes de hablar con una persona a la que precisamente este programa le ha cambiado la vida, y como queríamos dedicarle el tiempo idóneo para conocer su historia, hablamos con Edurne García. Edurne, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿cómo estás?
Pues
buenas
muy bien, tardes. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy contenta.
Muy contenta, ¿no? Porque, sí. ¿Cuándo participaste tú en el programa Cambiando Vidas?
Yo participé en mayo del 21, a finales.
Correcto, o sea que en mayo del 21 acabamos, o estábamos todavía, ¿no?, en la parte de la pandemia, ¿no? Ya con medidas más relajadas, pero todavía teniendo que tener mucho cuidado.
Sí, pero yo estaba en otro momento, yo todavía estaba en tercer grado penitenciario.
Ajá. ¿Y cómo conociste este programa? ¿Quién te dirigió a él? ¿Cómo fue un poco el proceso?
Bueno, había oído hablar de él a través de otras chicas y me interesó mucho porque los talleres que había realizado de búsqueda de empleo no surtían efecto. Quiero decir que tú haces el curso, la capacitación, pero a la hora de llegar a entregar los currículums, a pasar la entrevista, hay como una especie de muro de metacrilato invisible. Tú nunca llegas a la entrevista.
Claro. Y luego a lo mejor te faltaba en anteriores ocasiones alguien que te acompañase en ese proceso, ¿no?
Sí,
que
también eso es muy, muy, muy importante.
Claro.
Muy importante, porque necesitas mucho compromiso del otro lado para llevarlo a cabo. Hmm.
Bueno, fíjate, Edurne, me vas a permitir que yo no me gusta mucho ahondar en los temas personales, pero me parece muy interesante que tú tenías un trabajo y de repente un ERE fue el que te cambió por primera vez la vida, ¿no?
Sí, yo era una profesora de gestión administrativa, daba clase en empresas, también de informática, y bueno, entró mi empresa en el ERE y yo no estaba acostumbrada a pedir ayuda, no, nunca me había visto en esas. Entonces, yo no pude recurrir a la asistencia social, yo terminé en la calle por no pedir ayuda.
Claro.
Y aprendí la lección.
Terminaste en la calle y terminaste además optando por caminos a lo mejor que en ese momento eran los únicos a los que te podías acoger, ¿no?
Sí, se me ocurrió la estúpida idea de trabajar como correo. Traje droga y, bueno, me cogieron en el aeropuerto. Y, bueno, 6 años y un día.
Ya. Bueno, pero mira, Edurne, yo creo que es muy importante el que aprendamos las lecciones de vida, ¿no? Las lecciones que la propia vida nos da.
Sí, yo aprendí en mis propias carnes.
Claro.
Hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho, que es que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y yo quería volver a recuperar mi vida, sentirme digna, andar por la calle con la cabeza alta.
Bueno,
y gracias a Dios y a la ayuda de Integra lo he conseguido.
Eso te iba a decir, que ahora mismo puedes decir que objetivo cumplido, ¿verdad? Porque ahora mismo estás trabajando.
Sí, estoy trabajando en Gofares, en el front, recibo llamadas, pedidos de farmacias, bueno.
Bueno, un trabajo estupendo que al final yo muchas veces también, Edurne, lo que comentamos aquí es que para los que no han tenido la experiencia de perder el trabajo, no se dan cuenta que el trabajo es mucho más que un salario a final de mes, ¿verdad?
Oh, sí, es otra manera de encarar la vida, es que tú tienes un lugar en el mundo, ¿no? Tú te sientes útil, te sientes válida, es muy bueno para la autoestima. Yo es que sin trabajo, personalmente prefiero trabajar a cobrar un subsidio, pero bueno, yo es mi experiencia personal.
Bueno, yo creo que es una experiencia, Edurne, bastante generalizada. No digo que no haya gente que prefiera cobrar el subsidio, que la habrá, pero yo creo que en la mayor parte de ocasiones, primero, con un subsidio tampoco se vive, Edurne. Se malvive. ¿A que sí?
Se malvive, sí.
Claro, eso para empezar, porque es que estamos hablando de un subsidio de 480 euros. A ver quién vive con 480 euros, eso para empezar. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que tú dices? Que es que es mucho más, es socializar, es tener un motivo para salir todos los días de la casa, para luchar contra el pijama, ¿verdad? Que yo siempre digo, cuando te quedes en paro, lucha contra el pijama, ¿no?
Eso es importante, sí.
Claro.
Porque no tienes ganas de nada, o sea, este es como si te hubieran quitado un objetivo, un algo por lo que luchar, ¿no? Es verdad eso del pijama, es muy difícil.
Claro, pues Edurne, ya para finalizar, porque yo, tu participación, además de para darte la enhorabuena, porque has conseguido dos cambios de vida y el segundo... muy importante, el segundo muy complicado, porque aquí, como estábamos diciendo antes de otras cosas, lo contamos de manera muy rápida y parece que todo es muy fácil y tal. No es fácil, es muy complicado. Pero sobre todo, Edurne, quiero que hables a aquellas personas que en estos momentos pudieran estar como estabas tú cuando caíste en el ERE y caíste en vivir en la calle prácticamente.
Pues yo les diría que se den una oportunidad. Uh-huh. Hay que volver a pelear. Y mi experiencia con Integra es que te apoyan mucho. El taller es muy interesante. Te enseñan cosas que tú... son potencialidades, son habilidades tuyas que ya has perdido. Volver a recuperarlas, volver a sentirte segura y fuerte.
La autoestima también, sientas, ¿verdad?
Sí, sí. Cuando te sientes en la primera entrevista, eso es... Uh-huh. Lo encaras de otra manera. Yo es que no tengo más que agradecimiento y muy buenas palabras. Yo es que han cambiado mi vida, estoy muy agradecida.
Edurne García, que sigas adelante con esa fortaleza que has conseguido y mucho éxito profesional, ¿vale?
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Os dais cuenta, Mercedes, Laura, del trabajo que hacéis cuando acompañáis a personas como Edurne en ese trayecto? Que muchas veces, Mercedes, es complicado, ¿no? Porque ella misma lo apuntaba, el primer paso es mejorar su autoestima.
Sí, sí, es que además siempre lo decimos, ¿no? Que cuando trabajas en itinerarios de búsqueda de empleo, en lo primero que incides es ahí, te quiero decir, que cuando llevas un tiempo desempleado o cuando tienes ciertas trabas, que puede ser pues, la edad, el sexo, el haber estado en prisión, o sea, una serie de trabas, el venir de otro país, pues ya es bastante complicado, como que tienes que trabajar esa parte de autoestima, porque si no... Yeah. Eso no lo irradias, ¿no?, en una entrevista.
Bueno,
¿no?
Pues...
No, cuando llegas ahí, no eres capaz, ¿no?, de dar a conocer tu valor, porque ni tú mismo lo ves, ¿no? Claro. Por eso es tan importante ese trabajo.
Y si todo fuese fácil, se complica aún más cuando tenemos ofertas de empleo fantasmas.
Pues sí, porque si estás familiarizado con distintos portales de empleo, es muy probable que hayas encontrado alguna oferta con la etiqueta publicado hace más de 30 días. Pues lejos de alegrarte por haber llegado a tiempo a solicitarla, deberías preocuparte, porque lo más seguro es que sea una oferta fantasma, una oferta que casi con toda certeza nunca recibirá respuesta. Y no son precisamente pocas las ofertas fantasma que circulan por los portales de empleo, porque según un estudio de una consultoría laboral inglesa, entre el 33 y el 50% de las ofertas publicadas son puro humo. Lo más probable es que sean puestos de trabajo ya cubiertos o que alguien se olvidó de borrar de las plataformas de empleo. De hecho, según una consultora estadounidense, se han encontrado casi 2 millones de ofertas de este tipo.
Laura, ¿qué te parece las ofertas de empleo fantasma? No te sorprende, ya me imagino, ¿no?
No me sorprende nada. Pero me parece un porcentaje, fíjate, alto. O sea, llegar a 50 me parece alto, pero bueno, puede ser real. Lo que pasa es que, bueno, que hay que tener cuidado y que al final la gente se da cuenta, ¿eh? Yeah. Cuando tú ves la misma oferta durante mucho tiempo, pues bueno, da lugar a dudas. Y también hay que evitar que pensar que las que no lo son lo son, ¿eh? O sea, que hay ofertas que se llevan tiempo y, bueno, pueden ser oportunidades.
Por ejemplo, esta no es fantasma, pero ya te notifico, Laura, que la habíamos pensado para ti, pero va a ser que no.
Va a ser para mí, yo creo. Esta oferta consiste en una bolsa de empleo para trabajar en varios cruceros de lujo en Suiza, de entre 4 y 5 estrellas, con gastos de alojamiento y comida a cargo de la empresa, sueldos de hasta 3.000 euros y, por si fuera poco, también tendrán 2 semanas de vacaciones cada 2 meses.
Fíjate.
¿Qué tendrías que hacer? Pues son unas 40 vacantes, así que hay sitio para más personas aparte de mí, destinadas a cubrir puestos en el sector de la hostelería, camareros, chefs, cocineros y ayudantes para diferentes áreas.
La compañía... ¿Tienes experiencia en hostelería?
No, pero puedo...
¿Sabes inglés?
Eso sí.
Estás descartado. Gracias, Chema. Tú, Laura, ¿cómo vas con los cruceros? Uy, no sé. Mercedes, ¿estás tú? ¿O también te has caído? Se han caído.
Están de fin de semana ya.
Están de fin de semana. Pues gracias a las dos, a Mercedes, a Laura, por haber compartido este espacio de viernes con nosotros. Que descanséis, que nosotros... también nos vamos a disfrutar del fin de semana. Eso sí, aquí continúa la programación en Onda Madrid todo el rato y todo el tiempo acompañándote. Así que hasta el lunes.